Muy bien, pues buenos días a todos y a todas. Vamos a comenzar luego ya último día de este encontro. Y vamos a hacer un relatorio que nos presentará don Nicolás Vázquez Iglesias, jefe de área de Energías Renovables do INEGA. O noso futuro depende fundamentalmente da enerxía e da auga, non? De aí a importancia de facer un uso racional de ambos os dous recursos. Demóstrase día a día que o actual modelo enerxético, tanto dende a dimensión ambiental como económica, tornouse insostible, resultando necesaria a procura de alternativas que nos permitan seguir beneficiándonos da enerxía, pero dunha forma respectuosa co medio ambiente. Un gran número de expertos apuntan cara as enerxías renovables e os combustibles alternativos como a solución, mentras que outros alertan de que estes son insuficientes para sustituir as fontes convencionais. Para aclararnos estes e outros asuntos relacionados pois con as enerxías renovables, temos aquí a don Nicolás, ao que lle cedo xa a palabra. Gracias.
Moitas gracias. Gracias pola invitación, antes de nada, en nome do INEGA, para participar nestas importantes xornadas que, bueno, pensamos que poden ter repercusión tendo en conta a importancia da enerxía no medio ambiente e incluso en todos os aspectos económicos da nosa vida cotiá. En canto estea preparado, comenzaremos. O que si, eu estou encantado de falar en galego, o que pasa é que me comentaron que podía haber xente de fora, non sei se ao final o hai, entón preparei en castelán a conferencia, así que la daré en castellano. Bien, mientras vamos poniendo, yo creo que hoy en día estamos todos muy acostumbrados a ver en la prensa la influencia que tiene la energía en la vida de cada una de las personas e incluso los aspectos socioeconómicos de cada país. La disponibilidad de energía muchas veces garantiza que un país o que una cierta comunidad pueda vivir bien. En otras ocasiones, efectivamente, si los recursos económicos derivados de la obtención de la energía, pues a veces es lo contrario. Y países que disponen de grandes riquezas gracias a fuentes energéticas primarias no lo saben reinvertir bien o por lo menos solo permiten que un pequeño porcentaje de la población pueda vivir bien, pero sí que es verdad que esos países sin esas fuentes de energía no tendrían ni ese pequeño porcentaje. Entonces, lo que tenemos claro es que dependemos socioeconómicamente de la energía y en nuestras propias casas estamos viendo que precisamente eso que tenemos que abonar para pagar nuestras fuentes energéticas o lo que nosotros después tenemos que consumir condiciona nuestra propia vida a diario, tanto electricidad, gas, combustibles para el transporte, lo estamos viendo a diario. Lo que pasa es que hay ciertos problemas, es decir, la energía no tiene grandes verdades de esta es la mejor fuente, esta es la peor, nos tenemos que olvidar de todos. No, eso iremos viendo además en esta charla que no es tan fácil como eso, ojalá fuese así. Y no hay grandes soluciones de cuál es el mejor sistema que puedo usar para la calefacción, para agua caliente o para el sistema energético global de un país, cada fuente energética tiene sus problemas. Y además, entonces, hay que dirigir las políticas energéticas de cara a tres grandes objetivos, que es garantizar el suministro para que la población pueda tener acceso a unos precios asequibles a los combustibles y, por supuesto, pues a la electricidad. Reducir la dependencia energética exterior, más bien por la cuestión de no depender de países, en muchos casos que no son muy estables, e incluso para equilibrar nuestra balanza de pagos. Y, por supuesto, y en estas jornadas quizás sea lo más importante a tratar, la protección medioambiental. Bien, la protección medioambiental y precisamente tener los precios asequibles es lo que hoy en día está dando lugar a tener a gran preocupación social entre la población. No sé por qué ha entrado una animación. Bueno, en los últimos años las cumbres de expertos lo que hacen es precisamente intentar que todos los procesos asociados a la energía, desde los aspectos del principio, de las fuentes primarias, es decir, minería, transformación, posterior distribución y consumo, tengan el menor impacto ambiental. Entonces aquí me gustaría simplemente dedicarle 5 o 10 minutos al análisis más completo que se ha hecho aquí en España relativo al uso, aprovechamiento, transformación y uso de las fuentes energéticas. ¿Cómo se ha hecho? Bien, pues se han ido analizando cada una de las fuentes energéticas y ver cuál era la contribución al impacto ambiental de la energía asociada a todos sus procesos, desde que se aprovecha, digamos, en la mina, en el caso de que sea mina, o en el caso de que sea un parque eólico, pues en el monte, hasta su transformación, distribución y el posterior consumo. Para hacer esto, ¿qué buscamos con esto? Bueno, pues analizar de forma global cómo se puede mejorar el escenario energético desde un punto de vista ambiental. Bien, las actividades relacionadas con la energía que se han analizado entonces son generación, distribución, consumo y transporte. Y los impactos globales que se ha hecho en este análisis de ciclo de vida, así se llama este tipo de estudios, ha sido lluvia ácida, cambio climático, destrucción de la capa de ozono, contribución al aumento de ozono troposférico, efecto invernadero, deforestación, bueno, una serie de impactos globales que se pueden apreciar a nivel de todo el planeta y luego una serie de impactos locales que estos usos de la energía o este aprovechamiento da lugar a esos impactos ya en una zona más concreta. Contaminación acústica, suelos y aguas, ocupación de terrenos, impacto paisajístico, alteración de flora y fauna. Bien, y se han ido analizando ese tipo, las diferentes fuentes energéticas, las más utilizadas. ¿Por qué? Bueno, realmente, desde un punto de vista de los... me estoy asando de calor, yo no sé si... Perdón. Si no os importa, ya sé que no es muy correcto, pero me lo voy a sacar. Bien. Desde un punto de vista de objetivos de la política energética, este aprovechamiento de las fuentes se puede, digamos, afrontar desde dos puntos de vista, desde la demanda o desde la producción. Desde la demanda lo que podemos hacer es ser más eficientes en nuestras casas, en las industrias, en nuestras viviendas, ser más eficientes en el consumo y desde el punto de vista de la generación lo que podemos hacer es aprovechar fuentes de energía renovables, que como veremos tienen un menor impacto ambiental. Las fuentes de energía renovables se dividen en 6 grandes grupos. Por un lado, la hidráulica, hidroeléctrica en general, energía eólica, biomasa, que tiene 3 grandes vertientes, como iremos viendo, biomasa, biogás y biocarburantes, energía de las olas, energía del mar, más bien en general, una de ellas es energía de las olas, geotérmica, veremos también que hay distintos aspectos de geotérmica. Bien, ¿qué tenemos que hacer para aprovechar estas fuentes? Bueno, pues está claro que tenemos que buscar cuáles son las de menor impacto y analizar en qué lugares son más rentables desde un punto de vista económico y ambiental, aprovechar unas u otras. Bueno, ese análisis de ciclo de vida, entonces, busca, coge esas tecnologías las más utilizadas, además de las fuentes convencionales, es decir, que tienen, como veremos después, tienen bastantes inconvenientes, aunque, por supuesto, tienen una serie de ventajas y por eso tampoco podemos hoy en día prescindir de forma directa de las fuentes convencionales. Vamos allá. Bien. No nos vamos a parar en los números de esta tabla, es más fácil el cuadro que pondré a continuación, pero solo quería explicar un poco cómo se ha hecho este estudio. Y es analizando, a través de una serie de puntuaciones, cuál es el impacto de las diferentes fuentes energéticas más utilizadas en esa serie de impactos locales y globales que veíamos anteriormente. Se le asigna un peso distinto a cada uno de esos impactos y el global, digamos, es el que nos puede permitir determinar cuáles son las mejores fuentes energéticas dentro, comparado con las otras. Es decir, no hay que quedarse con el número gordo, el número es una puntuación que simplemente nos puede permitir de una forma objetiva ordenar cuáles son las que tienen mayor impacto o menor impacto. Bien, los impactos en esta matriz, ya pasada a colores, esas puntuaciones, el color rojo es el que nos daría unos mayores impactos y el verde, por supuesto, menores. Bien, como vemos, cada uno de los aspectos en cada uno una tecnología, una fuente energética puede tener mayor impacto y en otras menos, lo cual es lógico. En el calentamiento global, por ejemplo, destaca los grandes impactos asociados al carbón en sus diferentes vertientes, incluido el lignito, por supuesto. Y, sin embargo, las renovables e incluso la nuclear, pues no. No iremos viendo cada uno, solo quizás los más importantes. Disminución de la capa de ozono, que hoy en día es una de las mayores preocupaciones que tienen los expertos y debemos tener todos, asociado a la evolución futura de ella. Bueno, pues aquí hay un, creo que está mal el color, porque también realmente deberíamos tener en el petróleo bastante impacto, pero en lignito y carbón también, por supuesto, comparado con las renovables, especialmente. Bueno, en el caso de radiaciones ionizantes, por supuesto, es la nuclear la que mayor impacto tiene, pero bueno, de forma global lo que sí vemos es que los impactos son mucho menores en las renovables, lo veremos después mejor, pero y en la nuclear también. La nuclear, por supuesto, tiene otro tipo de problemas y además también se muestran que son la generación de residuos, por supuesto. Hay otra serie de impactos que no han sido estudiados en este análisis de ciclo de vida que ya son, digamos, más subjetivos, son mucho más complicados de valorar, como puede ser el impacto visual, el ruido, impacto o, digamos, afección a la biodiversidad, agotamiento de recursos no energéticos y, bueno, ahí también sí que hay ideas y estudios parciales que han ido determinando cuáles son los impactos, pero digamos que no están incluidos en ese ciclo de vida. De nuevo, en general, tenemos un menor impacto en lo que son las energías renovables, lo cual es lógico y todos sabemos. Bien. Bueno, no sé qué ha ocurrido aquí con la presentación. Bien, en porcentaje, quizás ahí están tres de los aspectos más significativos. Y ya en porcentaje con respecto al uso que hoy en día le estamos dando. Entonces, ahí vemos que dentro del calentamiento global, gran parte de la afección porcentual en el mundo es asociado a los combustibles fósiles. Gas natural, petróleo, carbón, lignito. Es decir, la contribución realmente de las renovables es mínima. Y lo mismo en la disminución de la capa de ozono. Vemos que el 81% es debido precisamente al petróleo. Por eso antes salía, digamos, el carbón no tan alto, porque comparado con el petróleo es mínimo realmente. Incluso en sustancias carcinogénicas que quedan en el ambiente, también el petróleo tiene un impacto brutal. Bien, los resultados de este estudio son claramente el gran impacto ambiental que tienen las energías convencionales, lo cual, bueno, sí que es verdad que todo el mundo puede intuir, pero digamos que aquí, con este estudio, lo que se hace es demostrar y comparar unas con otras. Lignito, carbón y petróleo, especialmente, y el uranio, ya debido, sobre todo, a la generación de residuos. Un impacto medio en los sistemas de gas natural y solar fotovoltaico. Quizás puede sorprender el solar fotovoltaico, pero realmente no es debido a la generación cuando ya tenemos una instalación en nuestra cubierta o en el suelo, sino que es debido, dado que esto es un análisis de ciclo de vida, es desde el inicio, es debido a la fabricación de los paneles. La fabricación de los paneles, aunque ha ido evolucionando en los últimos años de forma muy significativa, demanda una gran cantidad de energía. Entonces, realmente, esa energía eléctrica, en general, sale de otros combustibles primarios, que en nuestro mix energético son combustibles fósiles. Por eso, el impacto realmente, desde el principio hasta el final del kilovatio hora generado con fotovoltaica, pues es bastante elevado. Pero no si pensamos en el impacto ya desde que la instalación está funcionando. ¿Cómo se irá solucionando? Y de hecho, desde que se ha acabado este estudio, ya se ha ido solucionando bastante con la fabricación en serie y la mejora de la eficiencia en el proceso de fabricación de paneles. Menor impacto los sistemas eólicos y minihidráulico, aunque aquí podríamos entrar en un debate sobre la afección de la minihidráulica, el impacto local, que por supuesto podemos estar todos de acuerdo en que si las cosas se hacen mal pueden tener un gran impacto, pero en general comparado, porque como decía al principio, pues realmente en la energía no hay verdades absolutas, entonces comparado con los otros sistemas es bastante mejor, ya no digamos en el eólico. Y, como veremos posteriormente, pues en energías de futuro, como puede ser energía del mar, aunque bueno, realmente aún están hoy en día en desarrollo. Bien, lo que está claro es que es necesario promocionar las energías renovables. ¿Para qué? Para que el impacto ambiental asociado al consumo, aprovechamiento y consumo de las fuentes energéticas sea menor. ¿Cuáles son las ventajas y las inconvenientes? Porque, como decía antes, no son todo ventajas. Ojalá fueran todo ventajas. Las ventajas de las renovables son claras. No producen emisiones de CO2 prácticamente, ni gases contaminantes, no generan residuos, son inagotables, son autóctonas, son gratis, por supuesto, una vez se tiene la instalación. Pero las convencionales tienen una serie de ventajas, sobre todo de tipo más técnico, digamos, con respecto al aprovechamiento de las renovables. ¿Cuál es, sobre todo, cuáles son? Bueno, pues precisamente las desventajas de las renovables son las ventajas de las convencionales, y es que podemos almacenar los recursos y sabemos que ahí tenemos un parque de carbón y que nos va a dar suministro para todo Galicia durante un mes, cosa que es imposible de decir en la eólica. Podemos hacer predicciones a 24 horas, a 48 horas. En la hidráulica sí que se puede acumular un poco en un embalse, pero bueno, también a medio plazo tampoco podemos garantizar la disponibilidad y hoy en día lo sabemos. Y, por supuesto, asociado a eso precisamente la predicción. Es decir, predicción y almacenamiento es lo que nos dan las convencionales y que no nos dan las renovables. Bien, la situación actual, porque claro, vemos que deberíamos apostar todos por las renovables, está claro, y bueno, eso yo creo que más o menos, afortunadamente, como iremos viendo en la evolución de las distintas tecnologías, pues sí que se está consiguiendo, pero hoy en día la situación aún no es como para estar demasiado orgullosos. Aquí tenemos unos gráficos con el consumo en energía primaria porcentual de las distintas fuentes energéticas principales, tanto en Galicia, España, Unión Europea y el mundo. Bien, de menos a más, en Galicia vemos que la contribución en el 2009 en el consumo de energía primaria renovables es solo, y digo solo porque veremos después que en general aún es menor, del 17,7%. Si pensamos en España es del 9,4%. Y en la Unión Europea del 6,2%. Es decir, que realmente, bueno, primero, la conclusión es que en Galicia realmente tenemos una situación bastante favorable con respecto al porcentaje de consumo de energía primaria cubierto con energías renovables, pero la segunda conclusión es que aún queda muchísimo por hacer. Realmente, aún tenemos una grandísima dependencia de combustibles que vienen de fuera, petróleo, gas natural, carbón. También en España, en la Unión Europea quizás no sea tanto, aunque vemos una gran dependencia del gas, y en general en el mundo vemos que aún efectivamente la contribución de las renovables aún sigue siendo, por desgracia, bastante reducida. Es decir, que aún queda mucho camino por hacer. Centrándonos ya en el caso de España y de Galicia, y aquí vemos una comparación, esta sería una tabla con la potencia eléctrica instalada. Como vemos, las centrales, el régimen ordinario, lo que denominamos régimen ordinario, son energías, fuentes de energía convencionales más grandes hidráulicas, básicamente, no es exacto, pero básicamente es así. Bien, en Galicia habría una potencia de 6.600 megavatios aproximadamente, y en cuanto a energía de régimen especial, que aproximadamente, o se puede llegar a decir que son las de renovables, alrededor de 4.000 y pico, 4.400 casi megavatios. Eso nos da un buen porcentaje en cuanto a potencia instalada frente a las convencionales. Ahora, como veremos también, por si acaso, aunque yo creo que hoy en día más o menos todo lo tenemos claro, no es lo mismo potencia instalada que generación. Pero bueno, lo que sí es verdad es que nuestra contribución de Galicia a la generación, en este caso a potencia instalada en cuanto a España, realmente es muy significativa, especialmente en régimen especial, es decir, en energías renovables. El 15% de las energías renovables, aproximadamente, en la potencia instalada, está instalada en Galicia. Y más o menos el 10%, que ya es bastante, realmente en otros términos a Galicia pues se nos suele asociar con un 6-7% aproximadamente en población y otro tipo de parámetros. Entonces, realmente, en cuanto a generación de energía, sí que estamos bastante por encima de la media. Si bien es cierto que muchos recursos de los que vienen de fuera, en cuanto a los convencionales, vienen de fuera y no son autóctonos. Bien, ya dentro de ese número de potencia instalada en Galicia, vemos que un gran porcentaje es hidráulica y centrales térmicas. Y hoy en día sí que ya la eólica empieza a tener una contribución bastante significativa, tanto en potencia instalada como en generación. Bien. Me quedan tres o cuatro gráficas asociadas un poco a cómo estamos. Mi idea es precisamente ver un poco los escenarios energéticos, cuál es la situación, para luego centrarnos en cada una de las tecnologías y un poco explicar cuáles son las deficiencias y cuál es el futuro y por dónde están yendo las líneas y por dónde podemos llegar, digamos, a obtener más contribución de las renovables. En estas siguientes gráficas lo que vemos es una evolución de la generación de electricidad en Galicia en cuanto a precisamente a la evolución de los últimos años, a las distintas fuentes energéticas. Este color es precisamente la eólica. Como vemos, la eólica es una de las que más avance ha experimentado en los últimos años y las termoeléctricas asociadas al carbón y al petróleo han ido disminuyendo su contribución hasta el punto en que realmente pues hay algunas que tienen casi comprometida su viabilidad debido a otros escenarios, debido a temas normativos. Y está aumentando, pero no como se esperaba tampoco, la contribución del gas natural, es decir, los ciclos combinados, que es este color amarillo, de gas natural. El problema que están teniendo muchas centrales de generación es precisamente la bajada de la demanda debido a la crisis económica a nivel de toda la Unión Europea. Entonces, aquí lo estamos viendo, que realmente muchas inversiones que se habían hecho en centrales, sobre todo en ciclos combinados, pues casi están prácticamente paradas. Entonces, realmente esas inversiones son difícilmente amortizables. Pero bueno, veremos cómo va evolucionando en los próximos años esta cuestión. Dentro ya de la energía renovable, como vemos, bueno, la energía hidráulica, que sería el azul, se ven muchos picos o muchas oscilaciones. Eso es debido a que se nota muchísimo cuando un año es hidráulicamente bueno o hidráulicamente malo, es decir, cuando llueve más o llueve menos, ¿no? A pesar de que hay cierto almacenamiento en la hidráulica, hay muchas centrales que simplemente lo que hacen es aprovechar el caudal del río en cada momento. Entonces sí que depende mucho de las lluvias o no, o de que un año sea lluvioso o no lluvioso. Bien, y ya lo que es el porcentaje de consumo de renovables en Galicia, vemos que a pesar de esos picos que puede haber debido a la hidráulica, en general sí que es muy elevado en Galicia, que llega a tener el 80%. Esto es en cuanto a generación eléctrica, lo cual no quiere decir que siempre, en cada hora, estemos manteniendo un 80% de la generación eléctrica a partir de renovables, ni mucho menos. Estos son cómputos anuales, ya que en algún momento, como veremos después, la generación renovable puede ser escasísima y en otro momento puede ser superior a lo que nosotros necesitamos, con lo cual estaremos exportando fuera de Galicia. Bien, como resumen de esta situación, primera actual, es que la política energética debe fomentar el aprovechamiento de las renovables debido a los grandes beneficios que tiene, sobre todo desde un punto de vista de rentabilidad ambiental y rentabilidad socioeconómica para un país, disminución de la dependencia energética exterior y, por supuesto, mejora de la balanza de pagos, y que realmente en nuestro caso, Galicia, estamos muy por encima de las medias y la idea es que se pueda llegar a que un 95% de la electricidad consumida aquí en Galicia en el 2015 proceda a partir de fuentes de energías renovables. Por eso, bueno, se ha estado trabajando, y lo iremos viendo aquí, en un plan energético que está a punto de aprobarse, que lo que intenta hacer es dar una serie de pautas y medidas para fomentar las distintas fuentes energéticas, no renovables, renovables y no renovables, pero en el caso de renovables, por supuesto, promoverlas más para intentar aumentar esa contribución. Ahora ya vamos a ir viendo una a una, comentando cuáles son las posibilidades de futuro, la evolución en los últimos años y cuáles son, digamos, las barreras que afectan al desarrollo tecnológico y económico y los problemas que pueden tener. Bien, la energía eólica, yo creo que hoy en día todos sabemos cómo funciona, aprovecha el viento en zonas donde el potencial es suficiente. Las ventajas son claras, renovable, limpia y empieza a ser competitiva, pero tiene una serie de inconvenientes y, bueno, ahí ya muchos son, digamos, subjetivos. La dispersión geográfica es clara, no es posible, digamos, centrar una instalación, como en el caso de energías convencionales, que podemos llegar a tener instalaciones de más de 1.000 megavatios en una pequeña zona, lo cual puede apreciarse como una ventaja o como un inconveniente. La ventaja, digamos, es que se asocia más la generación a los puntos de consumo, con lo cual se reducen pérdidas. La desventaja, por supuesto, es que económicamente es mucho peor, incluso desde un punto de vista de impacto ambiental. Dentro de este impacto ambiental le he puesto una interrogación, sobre todo asociándolo al impacto visual, lo cual ya es muy subjetivo. Los parques eólicos, por supuesto, que tienen impacto ambiental, eso es indudable, pero bueno, una antena de telefonía móvil tiene un impacto ambiental y nadie la discute, ¿no? Más que por otros temas de radiación. Impacto visual, perdón. Bien, generación de interferencias en cuanto a señales de onda, precisamente en repetición de señales de telefonía, de televisión. Dificultad de almacenamiento, como todas las renovables, excepto hidráulica y biomasa, como veremos posteriormente, y la intermitencia del viento. Eso es una cuestión muy importante, veremos ahora unas gráficas. Pero bueno, lo que sí vemos es que en Galicia, en los últimos 10 años, pues hemos pasado de unos 600 megavatios a 3.200 funcionando. Los objetivos establecen, o los objetivos que tenemos es que en el 2015-2016 estuviesen en funcionamiento unos 6.500 megavatios en Galicia, es decir, duplicar, lo cual no quiere decir que sea duplicar los parques eólicos, ya que realmente hay parques eólicos antiguos puestos en funcionamiento 2000-2001 que tienen pequeñas máquinas, lo que ahora son pequeñas, de 600 kilovatios, es decir, menos de un megavatio, y ahora las máquinas que se están diseñando tienen 3 y 4 megavatios, es decir, que un aerogenerador de los actuales puede producir, tener potencia instalada y producir del orden de 6 veces, 7 veces lo que antes teníamos hace 10 años, con lo cual incluso se están planteando y se están iniciando repotenciaciones, que es sustitución de parques eólicos o de aerogeneradores en parques eólicos antiguos, que a lo mejor tenían 200 aerogeneradores, por 30 aerogeneradores. Es verdad que son mucho más grandes, nada que ver. Antes podían tener unas alturas de bujes de 40 metros y ahora tienen 100, pero bueno, yo creo que el impacto de 300 o de, pongamos, 200 frente a 30, bueno, se reduce bastante, tanto visualmente como desde un punto de vista de afección a las aves o incluso la fauna que puede haber. Bien, decía antes que la intermitencia del viento era fundamental porque, aunque a veces salen titulares que son espléndidos y realmente nosotros, que por supuesto defendemos las renovables, nos encanta cuando sale: en el día de ayer la eólica tuvo una contribución del 70% al consumo energético nacional. Pues perfecto, perfecto, y ojalá fuera del 100%. Pero eso no nos puede garantizar, la potencia instalada no nos puede garantizar que día a día eso va a seguir sucediendo, ni muchísimo menos. Aquí he traído tres ejemplos de días buenos y malos. Un día de pleno invierno con borrasca, esto sería la generación en toda España a través de energía eólica, está en la página web de Red Eléctrica de España, el transportista, y esta es la gráfica de la contribución a la demanda. A la demanda total de electricidad. Como vemos, un buen día, aunque sí que es verdad que ha habido días algo mejores, pero un buen día, bueno, la contribución está entre el 20 y el 40%, lo cual es bastante, sinceramente. Ya generar con eólica solo entre el 20 y el 40%, hay que reconocer que es bastante. El problema es que eso es un buen día, pero un día de verano, donde, bueno, realmente no suele hacer demasiado viento, los porcentajes donde nos movemos de contribución a la demanda, y eso que es en agosto, esto es un día de agosto, el consumo eléctrico es elevado en cuanto a aire acondicionado, pero otro tipo de industrias están paradas. Entonces, bueno, nos estamos moviendo entre el 0 y el 10% de contribución a la demanda, lo cual nos dice que, uy, a pesar de que tengamos una gran potencia instalada, cuidado, porque puede haber muchos días y muchas semanas que a lo mejor la contribución es bastante reducida. Un día como ayer, ya para movernos, lo acabo de sacar, pues ahora mismo, un día como ayer, que sabemos cómo estaba el día, que efectivamente bastante bueno, pues también nos movemos entre el 10 y el 20% de contribución a la demanda, es decir, es bastante poco. Por eso realmente habría que aumentar el parque de generación eólica demasiado como para que la eólica fuese a ser nuestra solución, ¿no? Ojalá. Lo que pasa es que habría que garantizar una serie de cuestiones adicionales, y es poder almacenar cuando haya exceso de energía, porque si ahora nosotros multiplicásemos nuestro parque de generación eólica, pues por 10 o incluso por 50, pongamos, multiplicar por 50 el número de parques eólicos, habría que ver si hay sitio, no creo, pero habría que ver si hay sitio, habría muchos momentos en el invierno, pues que a lo mejor sobraría energía, y muchos momentos en verano, bueno, que a lo mejor sí que la tendríamos cubierta. Entonces, esas inversiones serían antirrentables, excepto que pudiésemos aprovechar la energía, el exceso de energía eléctrica producida, y aprovecharla posteriormente. Y sí que es verdad que hay una serie de líneas de investigación en ese aspecto, que además veremos después, y una de ellas está mencionada aquí. Bien. Entonces, los problemas realmente que afectan a la energía eólica son varios. Por un lado, el desarrollo de infraestructuras. No podemos plagar los montes de energía eólica por varias cuestiones. Bueno, habría que ver si hay tanto sitio, pero además el parque eólico necesita una infraestructura de evacuación, es decir, una línea, una subestación. Bueno, eso tiene una serie de limitaciones ambientales, ya no solo es el parque eólico. Hay una serie de limitaciones técnicas, y es que realmente los parques eólicos, por decirlo así de forma sencilla, no son técnicamente fácilmente gestionables, como puede ser una central que funcione con carbón. Entonces, tienen una serie de problemas, y realmente hay una limitación desde un punto de vista técnico a la contribución de la energía eólica en cada momento a la demanda global. Eso sí que es verdad que son cuestiones técnicas que se van solucionando, y además están produciendo bastantes mejoras, entonces en cada momento se podrán ir mejorando. Centros de operación y despachos delegados, lo que se intenta hacer es, para que no haya una sobregeneración, demasiada generación eléctrica, es poner de acuerdo a varios parques eólicos para que, si entre ellos la generación es demasiado elevada, si pasa de un cierto nivel, pues entre ellos se pongan de acuerdo para limitar, digamos, sus parques eólicos. Asociación entre energía eólica e hidrógeno, es precisamente lo que comentaba. El hidrógeno, después lo veremos un poco más en detalle, el hidrógeno no es una fuente energética, eso lo primero. El hidrógeno lo que nos permite es almacenar energía para consumirla posteriormente. Viene a ser como una pila, realmente. Una pila donde ahí tenemos una energía, y que luego, bueno, pues se la ponemos a una radio. En este caso, evidentemente, estamos hablando de otro orden de magnitud, pero la idea de asociar energías renovables y sobre todo energía eólica con hidrógeno sería que en los momentos en que la generación sobrepasa la demanda pudiésemos generar hidrógeno, almacenarlo ahí, pues en bombonas, en hidruros, en minas, ya veremos en dónde, y luego meterlo en unos dispositivos, que son las pilas de combustible, y precisamente hacer el efecto contrario y aprovecharlo para utilizar esa electricidad que podemos generar con ellos. Eso es una de las líneas más importantes hoy en día en cuanto al escenario energético actual, el hidrógeno. Y otra, ya más de corte eólico, es la tecnología eólica offshore. Hoy en día en Europa ya empieza a haber bastantes proyectados y unos cuantos funcionando, de parques eólicos offshore. Ahí ya, si en cuanto al impacto de los parques eólicos convencionales, pues hay muchas discrepancias, en este ya hay muchísimas más, porque metemos a otros sectores, metemos al turismo, metemos al transporte marítimo, metemos, por supuesto, al sector pesquero. Entonces, realmente, eso es un tema que, bueno, digamos, a mucha gente no le gusta tocar, y hoy en día, bueno, digamos que el desarrollo tecnológico permitiría ir más rápido de lo que va, debido a temas sociales, lo cual también hay que entender. Entonces, esas ventajas e inconvenientes que tengo aquí señaladas corresponden precisamente a los parques eólicos offshore. La incidencia visual, en principio, es menor, no si estamos allí al lado, por supuesto, pero se diseñan lejos de la costa como para que la curvatura de la Tierra ya no nos lo permita ver, o a lo mejor solo digamos las partes más altas. El recurso es elevadísimo, e incluso hay estudios firmados, digamos, que avalan que se crean nuevos recursos, nuevos ecosistemas marinos. Es decir, hay estudios que dicen que la pesca, lejos de empeorar, mejora. Pero bueno, La verdad es que los pescadores, cuando esto se le cuenta, de momento no se lo creen, y la verdad es que habría que verlo, también es lógico, ¿no? Los inconvenientes, el coste de la instalación es mayor, especialmente en cuanto a la operación y mantenimiento. La evacuación de la energía también, el coste es mayor y es más compleja porque, digamos, necesitamos líneas submarinas y pueden afectar a la navegación marítima, aunque digamos que son cuestiones totalmente subsanables que se arreglarían con las cartas de navegación. Pero yo creo que, a lo mejor, bueno, lo que ya se está viendo en Europa, pues, bueno, no sé si se verá. Ahora mismo la verdad es que en el Parlamento de Galicia se ha aprobado hace un par de años, además por unanimidad, que no haya parques eólicos offshore en Galicia. Sin embargo, sí que lo que se quiere es tratar de que el sector naval pueda incorporarse lo que es la fabricación de estas turbinas, teniendo en cuenta y aprovechando todo lo que es la experiencia del sector naval en Galicia. Entonces, bueno, realmente tendría que ser únicamente para exportar tecnología, no para aprovechamiento aquí. Esa es la situación tal como está actualmente. Bien, el Plan Energético Estratégico, que es este documento que os comentaba que se va a aprobar y que establece una serie de medidas para poder fomentar las renovables, cada una de ellas, bueno, en cuanto a energía eólica, lo que un poco mejora es la planificación y desarrollo de la red eléctrica gallega, porque digamos que una de las grandes limitaciones de los parques eólicos es interconectarse después. Si no tienen interconexión, no valdría de nada. Fomentar la implantación de aerogeneradores de última tecnología, los nuevos y asociado también al repowering, a la repotenciación de parques eólicos antiguos, para eliminar los aerogeneradores poco eficientes de los montes gallegos e intentar que una proporción, pues como os comentaba antes, de 7 a 1 en muchos parques, incluso en algunos puede ser 10 a 1. Hay parques eólicos que tienen aerogeneradores de 300 kilovatios y se podrían sustituir por algunos de 3 megas, es decir, 10 veces más, o incluso de 4,5, hay modelos, 15 veces más, lo cual mejoraría el impacto ambiental, por supuesto, disminuiría el impacto ambiental de los parques eólicos, y una serie de proyectos de I+D en cuanto al sector eólico. Mejora de nuevos materiales, aerodinámica, equipos, mejorar la electrónica de potencia de los aerogeneradores. Bien, y con esto lo que se trata es de llegar, lo tengo ahí, lo tengo la tabla al final, como veremos, a unos 6.500 megavatios funcionando en el 2015-2016 en Galicia. Bien, en cuanto a energía solar, vamos viendo una a una, ahora vamos a ver la energía solar. La energía solar, digamos que tiene grandes ventajas, quizás más aún que la eólica, o provoca un mayor consenso, pues porque realmente el impacto visual es menor y el impacto ambiental en cuanto a aves, posible afección a aves, pues también es menor. ¿Problema? Bueno, que realmente estamos hablando de números muy inferiores, estamos hablando de órdenes de magnitud inferiores a lo que puede ser la generación con un parque eólico o con una central hidroeléctrica. Lo que sí es verdad es que tiene una serie de ventajas muy claras. Es inagotable, limpia, evita emisión de contaminantes, bueno, todos los mismos, digamos, ventajas, las mismas ventajas que cualquiera de los renovables. Y luego, quizás tiene una en especial, y es que permite ser aprovechada a pequeña escala. Es decir, nosotros un parque eólico, los que estamos aquí, probablemente sea inabordable para nosotros ejecutar un parque eólico, por diversas cuestiones, sobre todo por el coste. Sin embargo, una instalación solar, tanto térmica como fotovoltaica, como veremos después, pues sí que la podemos, digamos, instalar en nuestra casa y nos puede permitir tener unos ingresos o tener unos ahorros en el cuanto a energía solar térmica. ¿Inconvenientes que tienen? Bueno, pues básicamente los asociados a lo que teníamos antes. Oscilaciones de radiación, en el anterior caso era oscilaciones de viento. El aprovechamiento, bueno, ya no digamos, por supuesto, solo puede ser de día. Necesita grandes superficies de captación, como decía, para que realmente estemos hablando de números con cierto orden de magnitud. Y los costes aún siguen siendo elevados en algunas tecnologías, aunque van bajando. Dentro de la energía solar hay dos tipos de energía totalmente diferentes, que con lo único que se parecen, digamos, es en que funcionan con el sol, pero realmente uno es para generar o para aprovechar energía térmica, calor, es decir, calefacción, agua caliente, climatización de piscinas, transformación en frío, mucho calor nos permite generar frío con máquinas de absorción, y la energía solar fotovoltaica, que es para generar electricidad, es decir, consumo eléctrico puro y duro, para consumirlo nosotros o para inyectarlo a la red y venderlo. En primer lugar, veremos la energía solar térmica. Incluso se asocia el aprovechamiento de la solar térmica con el aprovechamiento solar pasivo, es decir, el propio diseño, un correcto diseño de una edificación. Los arquitectos, un buen diseño de un arquitecto puede llegar a ahorrar hasta la mitad, de la, e incluso se dice que hasta el 70%, pero bueno, la mitad seguro de lo que nosotros necesitamos consumir de energía térmica o energía eléctrica asociado a la climatización del edificio, sea calor o frío, a lo largo del año, debido a un buen diseño, sea de orientación, sea de aislamiento, materiales, gracias a un buen diseño de la edificación. Es decir, más de la mitad de lo que nosotros podemos consumir. Entonces, realmente, en la arquitectura bioclimática, las famosas palabras de arquitectura bioclimática, realmente ahí ya tenemos una serie, una posibilidad, gran posibilidad de ahorro de energía con respecto a un diseño de los que habitualmente se hacía. Y por otra parte, y es en lo que a lo mejor nos vamos a centrar más ahora, es la energía solar activa, que son el aprovechamiento mediante nuevos sistemas de la radiación solar para transformar en energía térmica e incluso en electricidad en algunos casos. Estamos hablando de tres tipos de sistema: baja temperatura, para obtener temperaturas de hasta 110 grados en algunos casos, media temperatura para obtener temperaturas de varios centenares de grados centígrados, y alta temperatura ya para pasar de 1000 grados. ¿Y para qué necesitamos temperaturas tan altas? Bueno, pues para generar electricidad. Lo que realmente nos importa aquí en Galicia es la energía solar de baja temperatura, porque las de media temperatura y alta temperatura funcionan con radiación directa, es decir, cuando hace sol. Y aquí realmente en días de sol, con respecto a Alemania estamos muy bien, pero con respecto a Andalucía estamos muy mal. Entonces, este tipo de sistemas realmente se diseñan normalmente pues de Madrid para abajo, digamos. Pero difícilmente veremos este tipo de instalaciones aquí, excepto algunas de prototipos o experimentales. Sin embargo, la solar térmica de baja temperatura sí, porque no solo funciona cuando hay días de sol, sino también cuando hay nubes, es decir, cuando hay radiación difusa, también estamos captando. Por supuesto, no lo que se capta cuando hace sol, pero también estamos captando energía para poder transformarla y aplicarla ¿en qué? Bueno, pues en agua caliente, en climatización de piscinas, calefacción, en procesos industriales o incluso en frío. La evolución en los últimos años de la solar térmica también ha sido, la verdad, espectacular. Tanto debido, digamos, a la concienciación social como a la normativa nueva del Código Técnico de Edificación que ha salido en el año 2006 y que obliga a que todas las nuevas instalaciones, todos los nuevos edificios que se hagan en España tengan un porcentaje asociado al agua caliente sanitaria asociado a energías renovables. Es decir, un porcentaje de nuestro consumo energético asociado a la generación de ACS, de agua caliente sanitaria, debe provenir de renovables y, en general, de solar. Aunque si tenemos otra renovable, podemos evitar la instalación de la solar. Eso ha permitido realmente ese boom en la energía solar, que se ha visto un poco frenado o muy frenado pues por el decrecimiento en el ritmo de construcción de nuevas viviendas. Bien, dentro del plan energético estratégico, en lo que se está haciendo más hincapié es en la implantación de proyectos demostrativos que la gente vea, porque realmente el problema que tienen este tipo de tecnologías es que la gente no se lo cree hasta que se lo vea el vecino o se lo ve pues que sea digamos instalado en el ayuntamiento y está funcionando en el ayuntamiento de al lado. Ayudas a fondo perdido, tenemos convocatorias de ayudas anualmente para este tipo de instalaciones, participación en proyectos para suministro energético en usos colectivos. Se está tratando de desarrollar instalaciones asociadas a usos colectivos, es decir, a varios edificios, instalaciones centralizadas asociadas a solar, pero también a biomasa, que veremos después. ¿Para qué? Para realmente mejorar la eficiencia de este tipo de instalaciones. Es mejor poner una instalación centralizada que 20 instalaciones de un metro cuadrado en las viviendas. Lo mismo pasa con las calderas de gasóleo y de gas, a pesar de que nosotros estamos tendiendo a tener microcalderitas en nuestros pisos, pero debería ser realmente al contrario, aunque parezca que no. pero debería ser al contrario. Bueno, formación a instaladores, proyectos de I+D y apoyos a iniciativas de I+D, perdón, de fabricación de equipos, porque hoy en día pues también incluso se fabrican equipos o incluso paneles solares térmicos aquí. Bien, la energía solar fotovoltaica, como decía antes, solo lo único que se parece es que funciona con el sol y tiene dos tipos de aplicaciones, las aisladas y las conectadas a red. Las aisladas son aquellas instalaciones que se implantan donde no llegan las líneas eléctricas, es decir, donde necesitamos consumir electricidad y no llegan las líneas eléctricas. Bueno, pues aparte de otras soluciones que puede haber, como microeólica, grupos de electrógenos, otro tipo de sistemas, bueno, pues una de las opciones que tenemos es implantar instalaciones fotovoltaicas aisladas. ¿Problemas que tienen? Bueno, pues que son muy caras, claro. Lo que pasa es que muchas veces aún es más caro llevar una línea eléctrica a una vivienda aislada que está a 2 kilómetros de la línea más cercana, pues eso cuesta más que lo que es implantar una instalación aislada. Entonces, muchas veces se hacen, o incluso pues en telecomunicaciones en montes o en autopistas para poner una señal. Pero bueno, realmente si a nuestra casa llegan las líneas eléctricas, no tiene sentido pensar en una instalación aislada. Y por otro lado están las instalaciones conectadas a la red, donde son pequeñas plantas de producción de electricidad, como un parque eólico, que se inyecta la electricidad a la red y permiten, bueno, pues tener unos ingresos asociados a la venta de energía. La energía solar fotovoltaica instalada también ha evolucionado, bueno, se ha multiplicado realmente por 100 en los últimos 10 años. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay unos precios de venta, especialmente hasta hace 2 años, pero los precios de venta de la electricidad generada con fotovoltaica, y estoy hablando de las instalaciones conectadas a la red, permiten, y antes sobre todo, ahora ya veremos, pero permitían obtener unas rentabilidades muy elevadas. Y de hecho, ese ha sido el famoso, vemos por ahí en la prensa, en internet, la burbuja fotovoltaica, el pelotazo fotovoltaico. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, se han asignado precios de venta quizás muy elevados e inasumibles a largo plazo. Problema, bueno, se ha desarrollado demasiado, pues perfecto, fábricas de paneles, instalaciones, tal. Entonces, eso ha supuesto un sobrecoste tal para el sistema eléctrico, entonces al final para nuestros bolsillos, que realmente se ha visto que era insostenible. Entonces, bueno, pues empezamos a recortar. Entonces se le mete un recorte con carácter retroactivo, con lo cual no da para tantos empleos, no da para tantas fábricas, no da en algunos casos ni para pagar la financiación. Y eso es el famoso pinchazo de la burbuja fotovoltaica. Entonces, realmente, ¿cuál ha sido el problema? Bueno, pues a lo mejor ha sido apostar demasiado o sobreestimar lo que se le podía pagar a la gente que montaba una instalación fotovoltaica. Y ahora pues hay un problema sobre la mesa, precisamente de cierre de plantas, de imposibilidad de financiar o de pagar los préstamos con los que se habían financiado esas plantas fotovoltaicas, y bueno, hay un problema bastante gordo sobre la mesa con esa cuestión. Como decía antes, la energía solar fotovoltaica aislada entonces solo es recomendable realmente cuando necesitamos una fuente convencional pequeña, si es grande seguramente no nos compense, porque necesitamos poner baterías, necesitamos, esas baterías tienen una vida útil, igual que pasa con los móviles o con cualquier dispositivo que funcione con baterías, y realmente cuestan bastante. Entonces, si necesitamos consumos muy elevados, lo que nos va a compensar siempre es buscar o llevar una línea hasta allí, o si está muy lejos, pues otro tipo de sistemas. Incluso combinando, y veremos después, la fotovoltaica con la eólica en pequeña escala, ¿no? Es una buena combinación, a veces es una buena solución. La energía solar fotovoltaica conectada a la red, por su parte, como decía antes, es una actividad económica, es un negocio puro y duro. Aunque se vean en las casas, en la cubierta, realmente esos kilovatios hora que están generando en esa casa no los consumen ellos. O si los consumen, es tan curioso que lo van a vender, lo inyectan por aquí y lo consumen aquí. Y a lo mejor este panel está encima de esta vivienda. Entonces, al salir por aquí, se le paga pues a 30 céntimos, o a 40, o a 20 y pico ahora. Y al entrar por aquí, pues se consume a lo mejor y se paga pues a 13 o a 14 céntimos. Entonces, en esta actividad económica, bueno, pues por cada kilovatio hora que vendemos a la red, aunque no, luego nosotros lo vayamos a consumir, bueno, pues le estamos ganando a lo mejor 15 céntimos de euro, antes incluso más, en vez de consumirlo directamente. Y ahora sí que en los próximos meses va a salir una normativa que lo que va a establecer es que nosotros ya lo consumamos directamente y se van a establecer unos mecanismos, lo que se llama el balance neto de energía. ¿Para qué? Bueno, para que no se entre en esta pequeña o gran incoherencia energética de lo inyecto a la red y luego me lo meto con el otro contador y luego voy consumiendo. Hombre, no, energéticamente pues a lo mejor tampoco tenía demasiado sentido. Bien, las instalaciones que decía antes, precisamente las híbridas eólicas fotovoltaicas, están pensadas en zonas aisladas donde precisamente necesitamos bastante consumo, o vamos a tener bastante demanda. Entonces, ¿por qué es una buena combinación? Bueno, porque normalmente en verano hace sol y en invierno hace viento, normalmente. Entonces, estos dos sistemas, pequeños aerogeneradores con la fotovoltaica, pueden compartir las baterías, con lo cual parte de los elementos son comunes. Y al final el coste por kilovatio es un poco menor y se complementan. Digamos que no hay que sobredimensionar la instalación fotovoltaica, porque el problema que tiene una instalación fotovoltaica aislada es precisamente que en verano la generación es muy superior al invierno. Con lo cual, para tener asegurado una serie de kilovatios hora en invierno, tenemos que hacerla demasiado grande y vamos a tener demasiada generación en verano. A la inversa ocurre en la eólica, porque la generación invierno será superior a la del verano. Con lo cual, bueno, entre las dos se pueden compensar y hacer una buena combinación. Bien, para fomentar la fotovoltaica, lo que se está haciendo es, sobre todo, primar y fomentar, desde un punto de vista tanto de formación de diseñadores como incluso de las ayudas a fondo perdido, que se integre mucho en la edificación. Es decir, ya huir un poco de lo que son los famosos huertos solares y fomentar que los paneles solares se diseñen en la propia edificación, incluso puedan sustituir otros elementos, pues pizarras, tejas. Hay elementos, hay equipos fotovoltaicos que permiten sustituir parte de ellos, o a lo mejor nos permiten sustituir donde hay un problema en una cubierta, en una nave industrial, y tienen que impermeabilizarla, pues precisamente se están utilizando paneles con unas juntas diseñadas para adecuadamente para aprovechar esa impermeabilización y poner paneles solares. Por ahí es por donde hay que ir, y no a lo mejor pensar únicamente en que sea una actividad económica, a ver si me puedo forrar poniendo, levantando las lechugas y poniendo un huerto solar. No, a lo mejor tiene que ir un poco por ahí. Por eso, realmente las ayudas se dan ahora mismo a los proyectos que están integrados arquitectónicamente. Bueno, además, sí que es verdad que hay otro tipo de fomento de I+D, especialmente ya no lo que es la propia fabricación, sino aquí en Galicia, a lo que es la materia prima de los paneles fotovoltaicos, que es el silicio. Y es que aquí pues hay silicio, hay fuentes de silicio muy puro y se está apoyando líneas de investigación para que el silicio, que después se deriva a la fabricación de paneles fotovoltaicos y que tiene que tener una pureza elevadísima, salga de aquí de Galicia, lo cual podría dejar un valor añadido bastante importante. Siguiente grupo de fuentes energéticas: biomasa, biogás y biocombustibles. Bien, esto podría englobarse dentro de un aspecto, gran línea de biomasa. Pero es que realmente el biogás y los biocombustibles muchas veces salen de lo que nosotros llamamos la biomasa. La definición de biomasa es la materia orgánica originada de un proceso biológico y utilizable como fuente de energía. Entonces, realmente podemos pensar en gran cantidad de fuentes de biomasa. Unas es más interesante aprovecharlas y otras, pues realmente, bueno, pues tampoco tanto. Desde un punto de vista, bueno, tendríamos la biomasa, entonces la natural, es decir, la que sale de los montes y podemos aprovechar, tanto si cortamos el pino entero como si hacemos podas o limpieza de montes, o la biomasa residual, tanto vegetal, de origen vegetal como de origen animal. La biomasa se puede usar, y de ahí vienen esas tres grandes vertientes, en tres vías principales: generación de calor y electricidad, o calor por separado, o calor y electricidad en plantas termoeléctricas; generación de biogás, que después ese aprovechamiento de biogás también nos va a permitir utilizarlo, bueno, incluso podría ser para el transporte, pero en general sobre todo también para generación de calor y electricidad; y generación de biocombustibles y dentro de los biocombustibles, biocarburantes y una serie de productos que son capaces de sustituir en parte o totalmente a los carburantes que nosotros utilizamos en nuestros coches. Entonces, estamos hablando especialmente de biodiesel y biotanol, especialmente aquí en Galicia, que se aprovechará a partir de cereales o remolacha, el biotanol, esta flecha está mal, esto sería biotanol, y el biodiesel a partir de plantas oleaginosas, aceites vegetales usados o grasas animales. Bien, hoy en día el futuro de la, o el, mejor dicho, el presente de la biomasa contrasta con lo que debería ser el futuro. ¿Por qué? En un sitio, por ejemplo, como Galicia, los recursos de biomasa son, hombre, evidentemente no son infinitos, pero son elevadísimos. Sin embargo, el aprovechamiento no es tan elevado como podría permitir, como nos permite la disponibilidad de recursos. Afortunadamente, en los últimos años estamos viendo que empieza a haber bastantes líneas de aprovechamiento de la biomasa, especialmente en el sector forestal. Por un lado, tenemos el aprovechamiento con fines térmicos y, por otro lado, los termoeléctricos. Ayer mismo yo tuve que acudir a una inauguración de una caldera de biomasa en un hospital que estaba funcionando con gas anteriormente, una caldera de 800 kilovatios, es decir, una caldera grande, y que se sustituyó todos los combustibles antiguos por una nueva caldera que funciona con astillas. Las astillas son simplemente madera triturada, un tamaño así, de un centímetro, dos centímetros. Y gracias a eso se evita todo lo que es el consumo asociado a los combustibles fósiles. Eso tiene una rentabilidad clarísima desde tres puntos de vista. Por un lado, la rentabilidad propia de lo que es la inversión, es decir, el coste por kilovatio hora del combustible a partir de biomasa en algunos casos es de la mitad e incluso menos con respecto a otros combustibles, como el gasóleo, por ejemplo. Desde otro punto de vista, la rentabilidad medioambiental. Se dice que el balance neto es cero del ciclo de vida de la biomasa. Hay gente que dice que no es exactamente cero, pero en todo caso es muy, muy inferior a cualquiera de los combustibles fósiles. Y por otro lado, la rentabilidad para todo un país, es que realmente todo el valor añadido asociado al aprovechamiento, digamos, de las podas, de la limpieza de monte, con lo que eso supone para evitar incendios, lo que es la fabricación de las astillas, transporte de las astillas, distribución y consumo, bueno, pues todo eso, ese valor añadido queda aquí, porque afortunadamente pues en biomasa podemos ser, y somos en recurso una potencia, y podemos ser una potencia. Y estamos evitando tener que traer combustibles de fuera, pagar peajes de oleoductos, gasoductos, barcos, con lo que eso sabemos, lo que sabemos que eso supone. Y realmente la biomasa pensamos que es una de las fuentes con más futuro aquí en Galicia. Sí que es verdad que tiene ciertos problemas económicamente, y es, por ejemplo, en las plantas de generación eléctrica, porque también nos permite generar electricidad. Pero por eso, digamos, cada fuente energética hay que buscarle su sitio. Si una fuente, con los números que le salen, la rentabilidad donde sale es para generación térmica, pues habrá que utilizarla para generación térmica. Tampoco vamos a devanarnos los sesos para intentar buscar una cuestión que realmente no sale. Y es que realmente, por ejemplo, en generación eléctrica los números salen así, así. En Galicia hay una planta que funciona con residuos forestales para generación eléctrica, que está en Allariz, tiene una potencia instalada de 2,35, y bueno, realmente los números, como digo, salen regular nada más. Bueno, permite una serie de generación de megavatios hora o kilovatios hora, y es verdad que permite evitar otro tipo de emisiones, pero, como digo, comparado con otras tecnologías renovables, como puede ser la eólica, para nada, no tiene nada que ver la rentabilidad, y basta, solo hay que pensar que esta es la potencia instalada, 2,35, cuando en eólica estamos hablando que tenemos hoy en día casi 3.500 megavatios, es decir, esto multiplicado por 1.000 y pico. Entonces, bueno, a cada fuente energética habrá que buscarle cuál es su aplicación más rentable, ¿no? Bien, el aprovechamiento de la biomasa forestal, después veremos biogás y biocarburantes, bueno, de forma general, realmente, ¿qué es lo que se está fomentando? Bueno, en primer lugar, que se, desde el principio hasta el final, que se asocie el aprovechamiento de la biomasa con lo que es otros trabajos que se hacen en un monte normalmente, como es poda, limpieza, que no se hace toda la que se debería hacer, incluso que a través de esa, digamos, de esa limpieza que luego nos da lugar a esa biomasa, pues se pueda generar empleo en los núcleos rurales, que normalmente pues tienen grandes problemas de ese tipo. Y esa biomasa se puede utilizar bien sea para generación en esas plantas de generación eléctrica o para combustibles para generación después térmica, que pueden ser astillas, pueden ser pellets. Bien, dentro de toda esa fase de aprovechamiento y fabricación hay grandes líneas en donde aún hay que incidir. Es decir, los mecanismos, la mecanización no está suficientemente desarrollada, el transporte y distribución de la biomasa no está suficientemente optimizada. En cuanto a generación eléctrica, la prima no es suficiente. La prima es el precio de, bueno, es lo que nos pagan por generar electricidad con energías renovables. Es decir, aún hay realmente mucho que hacer. Entonces, tanto es así que en muchas ocasiones incluso nosotros mismos, el Instituto Energético de Galicia, hasta ha participado en proyectos de biomasa. Hasta participamos en incluso en una fábrica de fabricación de pellets. Pues ¿por qué? Bueno, porque a veces el sector privado pues demanda que se le eche una mano en las primeras fases, porque si no realmente no salen las plantas. Y por eso aún queda mucho por hacer desde el principio, desde el aprovechamiento del monte hasta el final, que ya es el consumo de los pellets, las astillas o lo que le vayamos a meter a la caldera de biomasa. Bien. Desde un punto de vista del biogás, hoy en día siempre se dice, y es verdad, que en Alemania hay miles de plantas de biogás. No sé si son miles, cientos, seguro que sí que las hay. No sé si llega a miles. El biogás se genera a partir de residuos agroganaderos, de forma principal, aunque también se le meten alimentarios y puede incluso llevar residuos de estaciones depuradoras de agua residual en unas proporciones determinadas. Pero realmente aquí hay un gran potencial, o debería haber un gran potencial, debido a la ganadería que tenemos y a la agricultura que tenemos. El problema es que este tipo de instalaciones sufren de momento una gran economía de escala, es decir, el coste por kilovatio decrece muchísimo con el tamaño de la instalación. Y aquí sabemos que hay muchas explotaciones, pero en general pequeñas, nada que ver con las explotaciones que hay en otros lugares. Es decir, para este tipo de instalaciones necesitaríamos granjas de miles de vacas o de cerdos, o hay unas proporciones establecidas, y o eso, o bien hacemos eso, o bien montamos cooperativas o compramos pues a todos los ganaderos de 20 kilómetros a la redonda y a todos los agricultores los restos de la transformación del maíz o del trigo para mezclarlo. Pero claro, si ya estamos hablando de distintos ganaderos, distintos agricultores en un rango o en un radio de 20 kilómetros, ya tenemos que imputar los costes de transporte, los costes de esos contratos. Por eso es más complicado que aquí salgan. Aquí saldrían, digamos, plantas más pequeñas. El problema es que, como digo, el precio de venta de la electricidad generada con biogás, que tiene una prima, es verdad que está un poco, tiene una ayuda, pero realmente no es tan elevado como debería ser para que la rentabilidad fuese suficiente. Se está un poco trabajando en eso, incluso se están apoyando desde un punto de vista público para que empiece a haber plantas, pero realmente hoy en día tenemos, yo creo que, dos plantas que se puede decir en operación. Una a partir de residuos sólidos urbanos y otra que está a punto de tener también a partir de residuos de estaciones de estaciones depuradoras de agua residual. Bien, los biocarburantes, como decía antes, básicamente los más importantes sería biodiesel y bioetanol. Y bueno, la definición es el conjunto de combustibles líquidos que provienen de transformaciones de biomasa y que pueden ser utilizados en vehículos en sustitución de combustibles tradicionales. En vehículos estamos hablando de biocarburantes. Biocombustibles podríamos llegar incluso a pensar que es más amplio para hacer la combustión incluso en una caldera, ¿no? Combustión y no en un carburador. Hoy en día este era el futuro desde hace unos años y bueno, iba a ser la panacea, y hay hoy en día, como en muchos otros sectores, realmente grandes problemas con los biocarburantes. ¿Por qué? Bueno, las plantas están prácticamente paradas, plantas que se inauguraron hace 2-3 años y estaban funcionando, y están alguna al 10%, otra al 20% y otras paradas. ¿Por qué? Bueno, sale a veces en la prensa, quizás lo hayáis leído. Realmente el problema es que se está importando toda la materia prima y los propios biocombustibles, porque es mucho más barato traerlo pues de Argentina, de Brasil, de Indonesia, que fabricarlo aquí. Con lo cual, al final, realmente los números no están saliendo, y a pesar de que hay una obligatoriedad de mezclar biodiésel y bioetanol en las gasolineras de España, y tienen que tener un porcentaje, y hay un porcentaje que se va elevando de aquí al 2020, y sin embargo, sí, es verdad que se está llegando a esos porcentajes y cumpliendo objetivos, pero traemos los biocombustibles de fuera. Con lo cual, inversiones que no solo se habían apoyado, sino que incluso se habían alentado, pues ahora mismo están con ERES, la gente pues está quedando en la calle y no se sabe cómo se va a solucionar. Lo que está pidiendo el sector es que establezca unos mecanismos, unas barreras de entrada a las importaciones de fuera. Lo que pasa es que eso, ya sabéis que económicamente y en cuanto a relaciones de países con terceros, pues está teniendo bastantes problemas, porque es un tira y afloja entre países, y si nosotros le presionamos a Argentina para que no nos puedan mandar los biocombustibles, pues a lo mejor ellos nos hacen pues otra cosa, ¿no? Y realmente así está, es tan problemático como esto. La primera planta que se había inaugurado aquí, en su momento, era la de bioetanol, y la producción, y que la llegó a tener, era 100.000 toneladas año de bioetanol. Entonces, el cereal sí que es verdad que muchas veces se traía de fuera, si aquí no lo había, se traía en tren normalmente, pero por lo menos se fabricaba aquí. Pero es que ahora mismo está que ni eso, ni se fabrica aquí. Posteriormente se pusieron en marcha 4 de biodiesel y tienen esos problemas que os digo, excepto una que es precisamente pequeñísima, que está creo que al 10%, las otras deben estar prácticamente ahora en el 2011, yo creo que paradas. Bien, energía hidroeléctrica. Esta suele suscitar bastantes debates en cuanto al impacto ambiental que tiene. Los grandes embalses está claro que tienen un gran impacto ambiental. No sé si más o menos, vamos, yo tengo mi opinión, por supuesto, pero para una persona pueden ser muy superiores estos impactos a lo que es pues una central termoeléctrica o a lo que es un parque eólico, y para otra persona puede ser lo contrario. Y la mini hidráulica, que sería la que está en azul claro, realmente son las instalaciones hidráulicas. Desde un punto de vista energético son iguales, es decir, pueden tener embalse o no, solo que son de menos de 10 megavatios, entonces son mucho más pequeñas, ¿no? Entonces ahí suele decirse que el impacto de la mini hidráulica es mucho menor, siempre que esté bien ejecutada, se respeten caudales ecológicos, no produzca impactos a la flora y la fauna de allí, está clarísimo, ¿no? Bueno, y en lo que se está incidiendo más, no tanto nuevas instalaciones, salvo las que ya estaban autorizadas, y evidentemente revocar una autorización no es tan sencillo, sino simplemente optimizar las ya existentes, es decir, instalaciones antiguas que a lo mejor con un cambio de turbina mejoran un 3% en la generación, en la potencia instalada, o aprovechar caudales que ahora mismo no se están aprovechando y que realmente, siempre que se respete, por supuesto, el resto de directrices y caudales ecológicos, e incluso recuperar antiguas instalaciones. Pero esto ya más desde un punto de vista demostrativo. Galicia siempre se decía que era el país de los mil ríos, ¿no? Y realmente aquí hay un montón de molinos en las zonas rurales, molinos antiguos, bueno, pues que se pueden aprovechar y pueden generar un poco, pero especialmente desde un punto de vista demostrativo, pues puede llegar a tener bastante interés y se está haciendo en muchos lugares. Bien, estas serían las más, digamos, aprovechadas y que hasta la actualidad, bueno, pues unas tienen una mayor importancia, otras menos, pero tienen un papel bastante considerable. Una que aquí me gustaría mencionar, porque yo creo que no en los próximos años me refiero a corto plazo, pero a lo mejor sí que puede llegar a tener bastante presencia en las próximas décadas en Galicia, es la energía de las olas, y más concretamente la energía del mar. La energía de las olas, perdón, del mar tiene cuatro posibles aprovechamientos. Energía mareomotriz, asociada al aprovechamiento de mareas. La energía térmica oceánica, asociada al aprovechamiento de las diferencias de temperatura entre capas superficiales del mar y capas profundas, en zonas donde haya bastante diferencia de temperatura, energía de las corrientes en zonas donde las corrientes submarinas tienen suficiente potencial y energía de las olas. Esta última es la que realmente, en la que Galicia destaca y pensamos que va a destacar y va a tener en las próximas décadas bastante interés. Esto sería un mapa de recurso de energía de las olas, un mapa escalado, no quiere decir nada el número concreto, sino la comparación. Como vemos aquí, al lado de Galicia tendríamos un 65, cuando realmente en casi todas las costas, excepto en lugares del planeta, pues bastante, digamos, con condiciones bastante más abruptas o más fuertes, sí que podrían tener más, pero en las zonas donde estamos los países civilizados y que demandamos más energía, pues realmente estamos situados en una de las zonas con mayor potencial de energía de las olas. Y dentro de Europa, pues también tenemos este 55, está escalado, por eso no es igual, y salvo en las costas, lo que son las costas británicas y en Islandia y en algunos puntos de los países nórdicos, pues realmente tenemos uno de los potenciales más elevados a nivel europeo. Bien, energía. Veamos rápidamente cada una de las cuatro y nos centraremos más en la energía de las olas. La energía mareomotriz, como decía antes, es la clásica, donde aquí en Galicia llegó a haber instalaciones históricamente, y funcionaba con la diferencia de altura cuando la marea sube o cuando la marea baja. El problema es que para que realmente tenga un aprovechamiento que no sea anecdótico, debe ser en zonas donde las diferencias de cota sean bastante elevadas. Aquí, que nos estamos moviendo uno y pico, dos y pico, tres y pico metros, o hasta cuatro en algunos momentos, pero entre bajamar y pleamar realmente, desde un punto de vista energético, salvo desde un punto de vista grande, me refiero, de macro energía, realmente no tiene ningún interés, salvo el aprovechamiento de algún aprovechamiento de alguna antigua instalación o prueba de algún prototipo, pero nunca va a suponer un porcentaje de nuestra energía bastante considerable. Lo mismo ocurre con la térmica oceánica, que aprovecha las diferencias de temperatura entre capas superficiales y capas profundas. Hay zonas donde realmente las diferencias entre las temperaturas superficiales y las profundas son elevadísimas. Sin embargo, aquí nosotros estamos en zonas donde son de las más reducidas del mundo. Energía de las corrientes, se están diseñando una serie de dispositivos, incluso aquí se está apoyando la I+D de este tipo de dispositivos y pronto habrá prototipos, que son básicamente así, como si pusiésemos un aerogenerador sumergido y que se vaya moviendo con las corrientes. Esas corrientes pueden ser corrientes estacionarias o pueden ser provocadas incluso por las mareas, las corrientes. Pero, en todo caso, con este tipo de dispositivos. La cuestión es que aquí en Galicia tampoco hay suficientes corrientes, salvo quizás en las entradas de las rías, pero incluso tampoco serían con un potencial demasiado elevado. Sí para hacer pruebas, sí para tener incluso alguna instalación en algún momento, pero no va a ser una línea que lo mismo, que vaya a tener un gran peso en nuestro escenario energético. La energía de las olas, sin embargo, sí que aquí pensamos que al estar en uno de los lugares con mayor potencial a nivel mundial y haber bastante tecnología, diferentes tipos de tecnología, sí que Galicia va a tener una presencia bastante considerable en las siguientes décadas. Y es que tenemos, como veíamos antes, uno de los potenciales mayores del mundo. Ya hay a nivel de España, desde hace un año aproximadamente, un estudio del potencial de energía de las olas en toda España. Y lo mismo, nos sigue arrojando, afortunadamente sigue arrojando que dentro de España nosotros tenemos uno de los mayores potenciales. Estamos hablando de que el potencial llega a ser de media entre 40 y 45 kilovatios por metro. Eso es un potencial teórico que no es el aprovechable. Después hay que poner el dispositivo y ver cuánto somos capaces de captar de esa energía. Pero sí que ese sería un poco el potencial teórico máximo que podríamos sacar. Incluso en algunos momentos hasta 75 kilovatios por metro lineal en momentos del invierno. Ese potencial es muy superior al de otras comunidades, lo cual realmente ya suponíamos. ¿Qué lleva este alto potencial? Esto lo que lleva a todos los, y hay muchos, decenas y decenas de tecnólogos que están desarrollando prototipos de aprovechamiento de energía de las olas a que todo el mundo quiere instalarlo aquí en Galicia. Entonces, bueno, se está intentando regular ese tema e incluso implantar una zona experimental con las consiguientes reservas y siempre que todos los sectores, por supuesto, estuviesen de acuerdo para poder probar este tipo de instalaciones y ver cuál es la más eficiente y, digamos, sentar unas bases para el futuro. En todo caso, hay unas cuestiones que son muy importantes y que, igual que se está haciendo ahora en energía eólica, porque ya hay instalación en eólica offshore, porque ya hay instalaciones en Europa comerciales, digamos, que son el impacto ambiental, pues en este caso lo mismo, quizás con más razón aún. Habrá que analizar bien si realmente no vaya a ser que los impactos ambientales o a otros sectores, como el sector pesquero, sea superior a lo que nosotros conseguimos. Entonces, realmente, eso es lo que a lo mejor en una pequeña zona, si se pudiese delimitar, bueno, podría realmente llegar a estudiarse para ver cuáles son los resultados antes de tomar otras decisiones. Bien. Hay tres tipos de sistemas de aprovechamiento de energía de las olas. Esto ya un poco a nivel de difusión. Hay las instalaciones, digamos, que implantan grandes estructuras en la costa, dentro de las cuales tienen una turbina, entonces al subir la ola y al bajar empujan el aire y genera electricidad tanto en la subida como en la bajada. Incluso otro tipo de dispositivos que tendrán unos elementos mecánicos que también al subir o bajar la ola podrán comprimir aire y generar electricidad, pero realmente los que tienen más hoy en día, por lo menos en número de prototipos, son los dispositivos tipo boya, ya que estos realmente requieren unas obras bastante considerables y de bastante impacto en la costa. Los dispositivos tipo boya, básicamente el funcionamiento es clarísimo, después hay 100.000 versiones diferentes, son aquellos que al subir la ola, la boya subirá y al bajar, evidentemente bajará, con lo cual puede o bien comprimir aire o bien comprimir otro tipo de fluido que después se transforma o se lleva a un generador, genera electricidad, evacuamos la electricidad, o incluso, bueno, pues hay dispositivos que lo que hacen es evacuar incluso aire comprimido y generar electricidad en la costa. Sobre esto se está aún debatiendo muchísimo, es decir, es un tema en estado totalmente, no para nada comercial ni precomercial, es estado de I+D, pero sí que en las próximas décadas pensamos que va a tener bastante, bastante interés. Incluso hay dispositivos de varios centenares de metros que colocados longitudinalmente a la ola y que al ir bajando y subiendo lo que hacen de nuevo es generar electricidad de una forma u otra. Bien. ¿Qué se está haciendo desde Galicia? Bien, estamos tanto analizando las zonas con mayor potencial como participando en proyectos demostrativos que se están llevando a cabo aquí. Hay boyas incluso tiradas o echadas, botadas en el mar, que están ahora mismo recogiendo datos, analizando de cuál es el potencial en Galicia y de cuáles son los problemas que afectan a este tipo de instalaciones. Y, por supuesto, lo que hay que hacer es asociar esta tecnología con otros sectores industriales gallegos, como puede ser el sector naval, el sector eólico, es decir, sectores que tienen ya experiencia en nuevos desarrollos y que, bueno, en un futuro pueden colaborar en el desarrollo tecnológico, ya no para implantar aquí, sino incluso para la exportación y dejar aquí el valor añadido de ese desarrollo tecnológico. Bien, ya para acabar con las tecnologías, quería hacer una breve referencia a la energía geotérmica, la que siempre se ha considerado renovable, que es la de gran profundidad, es decir, la geotérmica clásica. Lo que sabemos que son los pozos de agua, manantiales de agua caliente, muy caliente, e incluso en algunas zonas hasta de vapor. Aquí realmente, vemos que el potencial a nivel mundial, hay zonas donde hay países en los que la geotérmica llega a tener un porcentaje en la contribución global con respecto a energía primaria bastante considerable. Se aprovecha tanto manantiales de agua caliente como vapor para hacer district heating y calefactar grandes centros de consumo, pueblos enteros y villas, como incluso para generar electricidad. En Galicia realmente los yacimientos son de baja y media temperatura, sobre todo baja, menores de 80 grados, entonces realmente no es muy elevado el potencial hasta la actualidad. Pero sí es cierto que a nivel mundial, con el desarrollo de nuevas técnicas de profundización, se están llevando a cabo ahora, y quiere hacer un estudio aquí, para analizar el potencial a mayor profundidad. Estamos hablando de 1 kilómetro, 2 kilómetros, que realmente la tecnología lleva a que prácticamente sea aprovechable ese tipo de profundidades. Y realmente, con ese mapa que se quiere hacer aquí en Galicia, si ese mapa roja, como se cree, sobre todo especialmente en la zona de Orense, que puede haber ese tipo de aprovechamiento, realmente estaríamos hablando de tecnologías muy poco agresivas con el medio ambiente, porque realmente, salvo lo que es la profundización del pozo, no, y el posterior aprovechamiento, bien sea del manantial o del vapor, no tendría un gran impacto ambiental. Es decir, que podría tener bastante interés. Eso sería la geotérmica clásica, aunque realmente hoy en día estamos hablando de aprovechamientos muy puntuales en balnearios y poco más, ¿no? Bien, volviendo ya un poco al compendio de cómo estamos y cómo queremos estar en los próximos años. Bien, la situación en el 2010 es que aún no se tiene, en cuanto al sistema energético van bastante atrasados los datos, entonces aún no tenemos los datos. En cuanto al 2009, como vemos aquí, destaca, por supuesto, la participación de la energía eólica y la energía hidráulica, como veíamos antes, en cuanto a energías renovables, por supuesto. Y en cuanto a la evolución, ya pensando en cómo vamos a estar dentro de 5 años, lo que se quiere destacar es sobre todo la eólica, ya como decía antes, sobre todo especialmente en cuanto a repotenciación y nuevas instalaciones, pero más eficientes, y la hidráulica muy poco. Muy poco, porque realmente no hay gran margen de mejora si no queremos, como no queremos, supongo, montar nuevas instalaciones que tengan un elevado impacto ambiental. También fomentar bastante la biomasa y multiplicar casi por 3 lo que es la generación eléctrica. Hay una previsión de 80 nuevos megavatios que se están ahora proyectando para desarrollar a través de aprovechamiento de biomasa forestal por comarcas. Y, bueno, en cuanto a la solar térmica, multiplicar pues casi por 4 el número de metros cuadrados de captación, aunque si lo pasásemos a kilovatios hora, pues estamos hablando de números muy, muy inferiores a lo que puede ser la generación con respecto a biomasa, o incluso pasando la generación eléctrica con respecto a eólica e hidráulica. En lo que sí realmente queremos avanzar bastante, y aunque no parezca que es multiplicar por un número muy elevado, pero sí que supondría muchísimo, sería aumentar lo que es la potencia instalada térmica a través de biomasa, con este tipo de calderas como las que comentaba anteriormente. Es decir, sustitución de combustibles fósiles para generación térmica, especialmente en la edificación y vivienda, sector servicios, a través de biomasa, bien sea de pellets o de astillas especialmente, cuyos números ahora pues realmente arrojan rentabilidades bastante interesantes. Ya para finalizar, simplemente 2 menciones a lo que comentábamos antes o introducíamos antes del hidrógeno. Como decía antes, el hidrógeno no es una fuente primaria de energía, sino, bueno, lo que por ahí gusta mucho en llamar el vector, es un vector energético. Bueno, es un sistema de almacenamiento de energía. Es decir, podemos almacenar hidrógeno en algo que pongamos en hidruros, en unas bombonas, como sea, y posteriormente aprovecharlo. Entonces, realmente, la combinación perfecta de la energía hoy en día sería generar hidrógeno, pero ¿cómo? Pues no de cualquier forma, sino a través de renovables, para posteriormente aprovecharlo en esos dispositivos que decía antes, con los que podemos obtener electricidad y calor, que son las pilas de combustible. ¿Por qué digo que no de cualquier forma? Bueno, el hidrógeno se puede obtener de muchas formas, parte de ellas no renovables, es decir, y hoy en día incluso hay proyectos y se está haciendo, se puede aprovechar a través de gas natural o generar a través de gas natural, de carbón, de residuos de aceite, bueno, en este caso por lo menos sería residuos, o corriente de hidrocarburos. Bien, pero realmente, si estamos pensando en una tecnología limpia y lo que queremos después es aprovecharlo para generar electricidad, y sí, decimos, vamos a generar electricidad y calor desde un punto de vista totalmente limpio, bueno, entonces, realmente, de lo que tenemos que hablar es de generación de hidrógeno a través de biomasa o de otras renovables que generan electricidad, y a través del proceso químico de electrólisis, ¿qué hacemos? Bueno, pues generamos hidrógeno y luego ese hidrógeno, de nuevo, nos va a permitir meterlo en una pila de combustible y generar calor y electricidad. Por eso, realmente, bueno, desde un punto de vista energético, no tiene a lo mejor mucho sentido No tiene mucho sentido, depende, comparado con qué. Pero bueno, utilizar combustibles fósiles para generar hidrógeno, sino más bien renovables para generar hidrógeno. Y eso sí que es cerrar el ciclo desde un punto de vista totalmente limpio. Por eso las pilas de combustible son una opción de futuro. Bueno, hay 5 tipos o grandes tipos de pilas de combustible, pero simplemente me gustaría decir que funcionan a distintas temperaturas, con lo cual nos permiten desde las más complejas funcionar y con grandes potencias funcionar en lugares que podríamos llegar a considerar en un futuro como centrales de generación eléctrica y térmica, pero incluso otras funcionan a temperaturas más bajas y estamos hablando de gamas de potencias más pequeñas y podemos llegar a tenerlas en nuestras casas, poder ser nuestros propios generadores de calor y electricidad a través de bombonas de hidrógeno o un hidrógeno que nos lleguen a mandar pues por una red como la que tenemos ahora de gas natural, por ejemplo, y aprovecharla en pilas de combustible para generar calor y electricidad, o esas pequeñas pilas de combustible también, y puede ser uno de los mayores aplicaciones en el transporte, es decir, utilizarlas en el transporte y llevar, en vez de llevar gasolina o otro tipo de cuestiones, pues llevar hidrógeno y con una pequeña pila de combustible estar de forma limpia generando la electricidad necesaria para mover el coche. Otra cuestión ya es lo que hoy en día además sale en la prensa cada 2x3 con los coches eléctricos, que veo que bueno, muchas veces la limpieza total de los coches eléctricos, bueno, la electricidad evidentemente hay que sacarla de algún sitio, entonces hay que ver de dónde viene. Son limpios, efectivamente, a nivel local, si vemos alrededor del coche, son lo más limpio del mundo. Ahora, sí que es verdad que donde se enchufan, pues la electricidad viene de otro sitio. Si es de renovables, será totalmente limpio. Si es de convencionales, pues no será. Bueno, pues con esto, con el hidrógeno, realmente podemos hacer la misma reflexión. Si el hidrógeno lo hemos conseguido a partir de renovables, perfecto. Si el hidrógeno lo conseguimos a partir de convencionales, pues también tendrá un impacto y un agotamiento de recursos asociado a él. Bien. Ya como conclusiones para finalizar, bueno, yo creo que todos realmente hoy en día tenemos claro que el papel de renovables es fundamental en el escenario energético, tanto desde un punto de vista ambiental como desde un punto de vista de impacto económico y social. Es imposible pensar en un mundo futuro sin las renovables, porque realmente el agotamiento de los recursos llegaría un momento, puede ser dentro de 70 años, como le da la previsión hoy en día, aunque va aumentando un poco porque se van descubriendo nuevos yacimientos al petróleo, o puede ser 200 y pico años al gas natural, pero realmente estamos hablando, aunque lo multiplicásemos por 10, estaríamos hablando de órdenes de magnitud en la escala de lo que es la Tierra, escasísimo, no sería nada realmente. Entonces es impensable un mundo futuro sin renovables. Por eso realmente pues hay que pensar cuáles son las mejores de ellas y como no hay, como decía, pues una que sea la mejor, porque si no ya bastaría con apostar solo por esa, habrá que buscar cuáles son los nichos y hacia dónde hay que enfocar cada una de ellas. Entonces realmente pensamos que tanto las tecnologías que hoy en día están maduras, como puede ser la eólica, la hidráulica, la biomasa, aunque no se corresponde con el consumo que tiene actualmente, como otras en un futuro, como puede ser la energía de las olas o el hidrógeno, al apostar hacia ellas, la generación de hidrógeno, al apostar hacia ellas, lo que puede permitir es que en las próximas décadas las renovables puedan competir con las convencionales en un escenario objetivamente igual. Es decir, si a las convencionales hoy en día se le imputasen los costes asociados a lo que es realmente la contaminación y la generación de residuos, agotamiento de recursos, todo lo que veíamos antes, sustancias carcinogénicas, todos los impactos que veíamos antes, veríamos realmente si podían competir las convencionales con las renovables. Es decir, seguro que las renovables saldrían mucho mejor paradas. Sin embargo, como eso no se hace, pues realmente a las renovables se le ponen bastantes objeciones, pero pensamos que es la única vía dentro de la producción de electricidad y calor y combustibles para el transporte en un futuro. Además, por supuesto, de no olvidar el ahorro y la eficiencia energética desde un punto de vista de la demanda. Bien, son un poco, me consta que era un poco densa, quería tratar sobre todas ellas y era complicado en un espacio de tiempo tan corto, pero bueno, más o menos era un poco lo que os quería comentar. No sé si damos... Sí, por eso. Damos paso al turno de preguntas, por si... Sí. Sí. Sí.
Subvencionadas de alguna maneira para que sean rentables.
Sí.
Que explicares un poquinho, gracias.
Sí, a verdade é que pasei un pouco por enriba porque non tiña tempo para meterme tal. De feito, hasta eliminei a gráfica que tiña coas primas porque xa me pareceu demasiado. Ben, efectivamente, a xeración eléctrica a través de enerxías renovables está un pouco primada. Que quere dicir iso? Que, ben, os combustibles fósiles, unha central de carbón, cobra, isto é, o mercado eléctrico é como unha bolsa, realmente hai uns consumidores e uns xeradores, entón os consumidores están dispostos a pagar hasta tantos euros por kilovatio hora, eses precios van variando ademais hora a hora, non? Entón, unha central nuclear, unha central de carbón, pois cobra o precio exactamente do mercado, nunha hora de noite cobrará menos porque a demanda é menor, bueno, todo isto. Pero sí que é verdade que a xeración con enerxía eléctrica a través de renovables ten unha prima adicional. É dicir, que por centrar a orden de magnitud, se o precio do mercado máis ou menos anda por 7 céntimos, é moi variable, pero esa é unha orden de magnitud boa, 6, 7 céntimos. A prima, por exemplo, para a eólica ronda os 3 céntimos. 3 céntimos adicionais, é como un 40% adicional. Por exemplo, a prima para o biogás, pois ao redor de 11, máis ou menos, ou unha cousa así, depende do tamaño, pero bueno. Por exemplo, para a fotovoltaica, por iso decía eu que igual foi un erro o que se fixo, a prima para a fotovoltaica chegou a ser de 39 céntimos de euro, non? É dicir, se o coste no mercado era 6, pasouse a pagar a 45. Por que foi desorbitado? Non porque non haya que primar, eu estou de acordo, é que se non se prima realmente ninguén nunca chegaría a compensar, e nunca chegaría a fabricarse en serie e a baixar os costes, entón non se implantaría, é indispensable facela. Pero na fotovoltaica, quizáis foi demasiado elevado, igual non se fixo o estudio tan detallado como había que facer, e a prova foi que dun ano a outro os objetivos multiplicáronse por 10 con respecto a que se estaban establecidos. O problema non foi aquí en Galicia, realmente. Aquí temos, bueno, as instalacións que máis ou menos se podían esperar. O problema son as grandísimas instalacións que se fixeron no sur de España, que realmente unha instalación de ese tamaño, é dicir, estamos falando de bastantes megavatios xuntos nesas grandes extensións que hai por Castilla e por Andalucía, realmente cobraban unha prima moi parecida. Agora non, pero antes sí, unha prima bastante parecida a unha pequena instalación de 5 kilovatios, cando realmente o custo por kilovatio instalado non tiña nada que ver. É dicir, as grandes empresas constructoras meteronse a montar grandes instalacións fotovoltaicas. Por que? Bueno, iban a China, compraban os paneis en contenedores inmensos e realmente costaba moi, moi pouco. Claro, as renovables teñen que estar primadas, pero tampouco pode haber unha prima tan elevada de forma que supoña un custo inasumible para os nosos petos, porque realmente esas primas pagámolas nos, no noso recibo da luz, eso está clarísimo. Entón, ten que estar un pouco máis, acorde co que realmente xeran e coas súas vantaxes. Por exemplo, na eólica, a eólica supuxo grandes beneficios para moita xente, grandes beneficios. Pero non foi tan desproporcionado os objetivos con respecto ao que se quixo montar. Non houbo esa gran, discrepancia entre unha cifra e outra. En outras tecnologías é ao revés. Por exemplo, en biomasa eléctrica, por que non se monta? Porque non dan os números. Desde fai anos fai falta que esa prima suba polo menos un 40%. Entón, hai que ter cuidado con esas primas, porque realmente, si se dá demasiado, é pan para hoxe, é fame para mañá. É moi ben para os que montan e se meten xusto nese momento, pero despois hai que aplicar, pois eso, recortes con carácter retroactivo, cousas que realmente son complexas. sobre todo tendo en conta que hai financiamento de banco por detrás e hai que pagar a instalación. Entón, eu o único que facía referencia, non porque non teñen que estar primadas, por suposto que teñen que estar primadas, primadas as renovables e gravadas as convencionais, máis gravadas as convencionais, eu teño clarísimo, pero a prima ten que estar acorde con un escenario sostible no tempo. Non pode ser que durante 2 anos a xente se faga multimillonaria gracias a montar instalacións e despois resulte que se queime o sector, porque despois xa hai que botar para atrás, e donde se pagaban, isto é verídico, onde se pagaban 45, ahora pagamos 22. Iso non pode, non ten moito sentido. Entón, aí igual o que faltaba era bueno, podese apostar polas renovables, pero tampouco, digamos, ten que estar acorde co realmente co que nos vai dar e con un escenario que creo que ten que ser sostible no futuro. Por a eso me refería, non a que non haya que primalas. En un plazo corto, imposible. Corto sí que sería imposible. ¿Cuál el escenario futuro, el ideal? El ideal sería renovables y acumulación. ¿Acumulación en qué? Pues hidrógeno, por ejemplo, o otros dispositivos que se están investigando. Es decir, mucha capacidad instalada de renovables, cuando genere de más lo acumulamos y luego cuando genere de menos pues lo aprovechamos. Pero eso es el escenario ideal. Ese es el ideal. Para eso ojalá llegásemos, pero no sé si lo veremos ninguno de los que estamos aquí. Sería muy difícil en unas cuantas décadas poder prescindir de todas las renovables, sinceramente. Luego está otro problema, que es el sector transporte. En el sector transporte aún hay mucho que investigar. Y las empresas del sector transporte, asociadas, digamos, al petróleo, pues tienen mucho poder y a lo mejor, bueno, es complicado ahí los combustibles alternativos, introducirlos. Y bueno, falta bastante investigación en cuanto a lo que comentábamos antes, tanto en pilas de combustible como incluso en las baterías, en cuanto a coches eléctricos o coches híbridos. Bueno, ya empezamos a ver avances, pero aún falta bastante para que nos den unas prestaciones similares, ¿no? Sí, vamos a ver. Sí, a térmica. Muy, ali teñen de todo, a verdade é que sí. Vamos a ver, sí, a xeración térmica, especialmente en biomasa, é dicir, era o obxectivo correspondía a renovables, me parece. Correspondía a renovables, por eso. Claro, ben, pois aí o que podemos facer precisamente en biomasa térmica, ben sexa en aproveitamentos, en coxeración, é dicir, biomasa para xerar electricidade e calor, ou despois biomasa, bueno, caldeiras, en edificios, en vivendas, e despois tamén biogás. O biogás tamén, unha vez se xera o biogás a través de residuos agrogandeiros, tamén se pode utilizar para queimar e xerar electricidade e calor. Outra fonte das térmicas, digamos, as outras 2 fontes que nos permiten aproveitar para xeración térmica as enerxías renovables é a enerxía solar térmica, o que pasa que realmente en porcentaxe hai que recoñecer que é unha cuestión moi baixa o aporte, en un futuro a xeotérmica, pero estamos no mesmo. Realmente o avance forte, vamos a ver, xa hoxe en día, é dicir, aquí a biomasa en Galicia de toda a vida nas aldeas era con biomasa, é dicir, o que chamamos agora biomasa é o de sempre, non? Da casa das aboas. Entón, realmente xa temos, por eso veíamos antes a estimación de máis de 500 megavatios térmicos instalados, querese chegar a 700 e pico no 2015. Por que? Bueno, para prescindir de combustibles convencionais, de potencia en caldeiras asociadas a combustibles convencionais, pero os incrementos térmicos son en renovables son especialmente asociados a biomasas, porque realmente as outras fontes, grandes fontes, como son a eólica, a hidráulica, a solar fotovoltaica, xeran electricidade, non xeran calor. É que Eu vexo totalmente fundamental. Como comentaba antes, onte mesmo, e bueno, digo porque foi onte, pero hai máis, afortunadamente, nun hospital que unha nova caldeira de biomasa, e as astillas cos que funcionaba eran fabricadas aquí en Galicia, é dicir, todo quedaba aquí. Pois as ramas que se lle compran o propietario dos montes, a fábrica de astillas que se fan aquí, e o transporte que se lle, que o, digamos, o conductor é de aquí, e despois incluso o consumo, vamos, xa nada que ver o impacto ambiental de consumir biomasa con respecto ao que estaban consumindo anteriormente. E bueno, nas Pontes, esa fábrica que decía antes precisamente de pellets, que é onde participa o Instituto Energético de Galicia con 20%, bueno, pois o mesmo, fabrica e a través de madeira de aquí, galega. Outra cousa é que incluso se está exportando, se están exportando esos pellets, pero bueno, eso tampouco non é malo, é dicir, si hai aquí, cando haxe aquí demanda como para consumilos aquí, perfecto. Si se exportan, bueno, ojalá exportásemos máis cousas, non? Bueno, aí habría dous cosas. Habría igualar en cuanto a números, potencia, electricidad generada, eso por supuesto que sí. Igualar sí, hombre, en Galicia incluso, si miramos la electricidad, vamos a estar en el 95%, es decir, en números es una cosa, y luego lo que a lo mejor te importa más es si realmente es asumible generar electricidad con renovables frente al coste que tiene un kilovatio hora en una nuclear. Bien. Pero ahí hay un debate de fondo que es, ¿el carbón, el petróleo, la nuclear, se le imputan los costes asociados al daño ambiental? No. ¿Habría que hacerlo? Bueno, lo que pasa es que, claro, es complicadísimo. Yo entiendo que cualquier gobierno, sea cual sea, sería complicadísimo decirle ahora a las grandes eléctricas que todos podemos tener en la cabeza, bueno, a partir de ahora te están pagando el precio del mercado a 6, pero me voy a quedar yo con 3, porque realmente 3 es lo que estimo yo del daño que estás haciendo al medio ambiente. Entonces, primero, eso. Sería muy difícil de cuantificar también, pero bueno, podría hacerse, ¿no? Y eso yo sé que, claro, todos sabemos que políticamente es muy complicado. Pero, incluso prescindiendo de esa penalización que se le podría hacer, que con esa penalización, por supuestísimo que sí, yo creo que sí, y esto es una opinión personal, yo creo que sí, pero siempre que se busque, y por eso lo he comentado un par de veces en la charla, siempre que se busque realmente los usos y desde un punto de vista racional. A mí hay normativas, y además las he comentado, como puede ser la solar térmica obligada en el Código Técnico de Edificación. Vamos a ver, si yo monto una bomba de calor, por ejemplo, que es un dispositivo súper eficiente en mi casa, resulta que si es una bomba de calor aire-agua, bueno, un tipo de sistema que consume muy poco, y me he hecho una inversión, resulta que tengo que poner dos paneles solares igual para, digamos, garantizar el código técnico. Entonces, si alguien hiciera la cuenta de si realmente esos paneles se amortizan económicamente y energéticamente, seguro que saldría que no. Entonces, ¿a qué te voy? Es que realmente no tiene sentido dar unas directrices, obligar sin cabeza. ¿No? Como pollo sin cabeza, no, pues ahora todo el mundo que ponga solar, porque sí, yo defiendo la solar, ¿eh? Yo en mi casa tengo solar, o sea que vamos. Pero hay que pensar cuándo se obliga. Es decir, por ejemplo, en este mismo ejemplo, el código técnico obliga que a partir de 50 litros por metro cuadrado, es decir, una casita donde vive una persona, ponga paneles solares. Bueno, pues eso no se amortiza, ni energéticamente ni económicamente, entonces no tiene sentido. Y hay otro tipo de obligaciones que se establecen muchas veces que tampoco tiene sentido. Por eso, a lo que voy yo es, ¿cómo se puede llegar a eso? Bueno, pues, ¿dónde fomentamos la eólica? Donde haya eólica. ¿Dónde fomentamos la solar? Pues donde haya solar. Es decir, ¿tiene sentido montar una instalación en un sitio que genera un 30% menos que en otro, cuando el impacto visual, ambiental, va a ser el mismo? Pues yo creo que no. Entonces, realmente, si queremos hacer que las instalaciones sean eficientes, habrá que ponerlas en los mejores sitios. Entonces, ahí hay una serie de decisiones que yo entiendo que son muy complejas para los gobiernos y que si realmente todo se buscase, es decir, se obligase a una tecnología, pero donde realmente sea rentable. Porque ¿para qué vamos a obligar si es cuestión de imagen? De imagen, yo me voy a las cuestiones técnicas, pero muchas veces da la impresión de que lo que se quiere es obligar, pues por obligar, ¿no? Para decir, no, a partir de ahora todo. No, no es cuestión de eso. Entonces, yo creo que sí que tienen posibilidad, y además hay una cuestión. Es decir, los números de algunas tecnologías como la biomasa ya salían hace 5 años. Pero es que ahora el gasóleo es que cuesta un 40% más que hace 5 años. El precio, por ejemplo, de las astillas, de 2 kilos de astillas, que equivalen a 1 litro de gasóleo, puesto en un sitio, son 26 céntimos de euro. Y el precio del gasóleo para calefacción está en 80 y... Debe de estar ayer, creo que era 87 céntimos de euro. Tú imagínate la diferencia. Entonces, ¿por qué no se obliga a lo mejor a eso? Bueno, será muy complicado. A lo mejor, políticamente seguro que es muy complicado. Pero a lo mejor ese tipo de cuestiones son las que hay que obligar. Y no obligar a otra serie de cuestiones. Entonces, yo creo que lo que habría que tomar son las decisiones desde un punto de vista más racional y hacer un buen estudio de dónde compensa poner cada una de las tecnologías y obligar, eso puede ser, obligar, aunque es complicado, pero igual que se hace en el código técnico, obligar a que cada tecnología se utilice donde realmente es aprovechable y es económicamente y ambientalmente rentable. Ya para finalizar con esta pregunta, es que es la pregunta del millón, es imposible de contestar. Muchos expertos, y yo tampoco, bueno, también tengo mi opinión, pero muchos expertos consideran que la única opción viable, salvo que en un futuro se avance y por fin tecnológicamente se consiga llevar a cabo la fusión nuclear, muchos expertos creen que la única opción es nucleares y renovables a medio plazo. Sería un debate que no acabaríamos ni en 3 días, lo de las nucleares, así que mejor no nos metemos. Yo tengo mi opinión también, por supuesto, pero...
Una pregunta...
No, realmente la repotenciación es la sustitución. O sea, realmente...
¿No existe forma de repotenciar un bien que ya está instalado?
No, solo hay una posibilidad. Es la siguiente. Muchas veces un parque eólico puede estar limitado. Hay veces que está limitado un aerogenerador. Pues hay aerogeneradores, pongamos, de 1,7 megavatios. Y a lo mejor está limitado a 1,5. ¿Por qué? Bueno, pues por cuestiones administrativas, de autorización administrativa o incluso de interconexión eléctrica, porque a lo mejor no hay. Entonces, esa sí que es una pequeña opción, pero eso es en casos puntuales, pues por una cuestión que cuando se ha montado el parque no se podía, digamos, darle toda la potencia, por alguna cuestión administrativa o técnica. Entonces, ahí sí que hay ese pequeño margen de mejora. Pero si no, no, porque realmente lo que se le puede sacar a un aerogenerador, es decir, la potencia instalada, está asociada con el área que barre las palas del aerogenerador. Y lo que aguanta una torre, un aerogenerador, está asociado también con el tamaño de las palas. Entonces, realmente no podríamos utilizar un mismo fuste de los de 40 metros para ponerle palas, si ahora tiene palas de 25 metros, ponerle palas de... Bueno, si fuera de más de 40 ya darían el suelo, ¿no? Pero vamos a ver, no sería posible. Entonces, la torre del aerogenerador está relacionada con el tamaño de las palas y con el peso que tiene que soportar. Entonces, no es posible salvo esas pequeñas cuestiones. Entonces, lo que se fomenta es la sustitución de todo el parque o de parte del parque, porque muchas veces, pues a lo mejor, no tiene el promotor suficientes medios económicos y más hoy en día que financiar es complicado para sustituir todo el parque. En la Xunta de Galicia, por ejemplo, en un último concurso eólico se fomentó y se daban, era un concurso y había una puntuación y se valoraba, se puntuaba más las repotenciaciones. Problema que hubo, que solo se presentó una, la verdad, solo se presentó una. Pero sí que es verdad que se están tramitando ahora varias más, no sé exactamente, no tengo el dato exactamente, pero varias, no sé si cuatro o cinco, están sobre la mesa para sustituir aerogeneradores de los antiguos. Entonces, lo que se está fomentando es sustituir todos, si se puede, por bueno, pues un número dividido entre 10, entre 15, y no solo generan lo mismo, sino que generan más todavía. Es decir, se ha desarrollado tanto la tecnología eólica que un parque eólico con 300 aerogeneradores puede producir, de los de ahora, puede producir menos que un parque eólico con 25 aerogeneradores de los nuevos. Con lo cual, yo que voy bastante por la zona de Aspontes, cuando voy por allí por el Caxado y claro, miras hacia un lado, miras hacia otro y ves, yo creo que a la vista puedes ver más de 1000 y pico aerogeneradores. Si piensas en que realmente en un futuro pueden llegar a ser, pues esos tampoco son tan pequeños, pero sí que a lo mejor se puede dividir entre 6 y 7. Bueno, pues sustituir esos 1000 y ver solo, pues a lo mejor 200, pues hombre, yo creo que el impacto ambiental de forma general, pero visual también, va a cambiar pues bastante, sí.
Bueno, yo la verdad es que me ha parecido muy interesante la charla. Lo que sucede es que efectivamente es muy amplio y tenemos poco tiempo. Esto hubiera dado para un encuentro, pero no me puedo escapar sin hacer una pregunta, porque efectivamente nosotros en Sogama sufrimos el mercado eléctrico y yo ya tengo una opinión, está personal, ¿no? Que quisiera que quedase claro que es personal. Yo no tengo un buen concepto del funcionamiento del mercado eléctrico y tengo todavía un peor concepto de eso que hemos dado en llamar el déficit de tarifa, ¿no? Porque efectivamente eso sí que es un gran negocio que no se sabe muy bien, es como las megas, no se sabe muy bien si existe o no, y si existe, ¿cómo se cuantifica? Porque yo creo que lo que está incentivando es la ineficiencia de las eléctricas. Pero mi pregunta no va por ahí, porque eso daría para mucho. Mi pregunta va por otro lado. Hablabas antes de algo que sucedió y que a mí me gustaría saber, también es tu opinión, más que otra cosa, si puede estar sucediendo de nuevo, ¿no? Y en otro ámbito. Hablabas antes de las placas solares cuando hablabas de las instalaciones fotovoltaicas y decías pues que efectivamente con el cambio que hubo hace 2 años de prima, que como bien sabes mejor que yo, pues lo que provocó eso era un negocio financiero guión especulativo, ¿no? Seguramente más lo segundo que lo primero, y había efectivamente grandes empresas, y no tan grandes, que se dedicaban a traer barcos con contenedores, tenerlos en un puerto y con eso especular y vender al mejor postor. Y en el momento que bajó la prima, se acompasó el precio de las placas a ese descenso de prima. Es decir, que ahí había pues un precio de producción que estaba claramente hinchado. Mi pregunta concreta es, tú antes lo mencionabas cuando hablabas de las instalaciones fotovoltaicas aisladas, que hoy evidentemente no son rentables. Mi pregunta es, ¿no son rentables porque efectivamente el coste de producción de esas placas, de los acumuladores, de los inversores, de todas esas cosas, es tan grande, o realmente ahí las grandes eléctricas o quien sea no les interesa que sea rentable y por eso no lo es y no merece la pena?
Es muy buena pregunta. Totalmente cierto, se acompasó. El coste de los paneles fotovoltaicos rondaba los 4.000 euros por kilovatio antes y ahora está a 1.100 euros por kilovatio. Es decir, en 2-3 años se dividió entre 3. O sea que totalmente de acuerdo que se acompasó, lo cual es muy curioso. Justo se produjo el avance tecnológico en estas fechas. La otra cuestión, vamos a ver, las aisladas sí que ahí el coste de las baterías siempre va a hacer que tenga un umbral, salvo que realmente se llegase a descubrir una tecnología de baterías impresionante que fuese muy barata. Luego hay otra cosa, y ya es mi opinión personal. Si hemos gastado tanto durante tantos años para tener una red eléctrica, la red eléctrica es como las carreteras, ¿no? Unas carreteras, unas nacionales, unas secundarias. Y funciona bien. Se genera y la electricidad va para un lado, va para otro y tal. Entonces, yo creo que realmente el tema de no, me voy de aquí y yo me consumo nada más lo mío y me independizo de los demás, yo creo que esa no es la mejor solución, sinceramente. Nos haría depender de las baterías y además nos haría tener que sobredimensionar, eso siempre, ¿no? Esté el coste a uno o a dos, pero siempre habría que sobredimensionar, no vaya a ser que haya poco sol o no vaya a ser que yo vaya a consumir o a enchufar un taladro durante una hora, durante un día. Entonces, a mí el sistema que, y va hacia este, a mí el sistema que sí que me parece mejor es estar enganchado a la red eléctrica, como estaría ahora una instalación conectada a la red, pero con un mecanismo, como se va a hacer ahora, de balance neto de energía. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, lo autoconsumimos y realmente hacemos el cómputo de yo cuánto generé y cuánto dejé de consumir. Es decir, a lo que nos vamos a ir en ese caso es a que converja el precio de nuestro kilovatio hora, en vez de que nos lo paguen, que converja hacia el precio que nosotros pagamos por el kilovatio hora. Entonces, esa sí que es una forma de que ahí va a haber un umbral. Más de eso ya no va a bajar. Es decir, y a mí con tal de que sea eso, pues perfecto. Eso un poco menos, también es verdad. Entonces, yo creo que es bueno que sigamos conectados, incluso aunque las fotovoltaicas aisladas fuesen más rentables, que siguiésemos conectados por eso, porque realmente podemos ser productores y si en un momento dado a mí me sobra un kilovatio hora, mejor que lo consuma el vecino. Entonces, en ese aspecto yo estoy de acuerdo. Y el tema, las baterías, por mucho que se avancen las baterías, siempre van a ser bastante contaminantes hasta que lleguemos al hidrógeno a unos precios competitivos, que como decía antes, equivaldrían a unas baterías, ¿no? Pero dudo que nos llegue a compensar. Entonces, yo creo que hacia lo que nos va, y los planes van hacia ahí, hacia lo que vamos a ir es a poner nuestra instalación y que realmente eso suponga un autoconsumo y una merma de lo que nosotros tenemos que pagarle a la compañía distribuidora. Ahora, estos mecanismos deberían estar ya mucho más desarrollados de lo que están. Y muchas veces, pues los reales decretos que van saliendo, que además un año sale uno, al año siguiente una cosa, la filosofía totalmente contraria, bueno, la verdad es que es tremendo. Muchas veces lo que se ve para tramitar, y a lo mejor alguien la tiene, y nosotros mismos en nuestro edificio lo tenemos, muchas veces para tramitar una instalación de 2 kilovatios, que es una cosa sencillísima, que no tiene nada, es tremendo. O sea, es que nosotros, porque es un, bueno, vivimos de eso y nos gusta y estamos ahí, pero no hay más que trabas, sinceramente. ¿Y cuál es la mano negra que está detrás? Bueno, pues no lo sé, pero claro, si todos tuviésemos una instalación fotovoltaica de 3 kilovatios en nuestra casa, realmente 3 por 1000, 3000 kilovatios hora año, estaríamos consumiendo poquísimo, poquísimo de una compañía distribuidora. Y claro, eso sí que al final es el negocio, ¿no? Entonces, yo sí que también te doy toda razón que veo demasiadas dificultades en cosas que deberían ser mucho más sencillas.
Muy bien, pues muchas gracias al ponente. Si os parece, como ya vamos un poquito pasado, 5 minutos para tomar un café o fumar los que fuméis y ya comenzamos con la última ponencia. Muchas gracias.
Sí.